Hola, buenas, bien, espero que comentes. En este paso estamos viendo siempre. Ahí tenemos entonces al señor Mario, que ya tenemos anteriormente en entrevista. ¿Por qué leemos un tema interesante? ¿El cual le dimos después?
Bueno, muchas gracias por la invitación, Nico. Segunda vez que participo aquí en este podcast, donde se tocan temas de variedad, de actualidad, de arte, de política y de libro y de, bueno, en realidad de todo. Así que realmente muy agradecido por la consideración. Y bueno, aquí vamos a comenzar entonces este segunda patita y vamos a hablar de muchas cosas. Cuéntame.
El tema principal de hoy día es TikTok, los famosos TikTokers, que se meten entre son niños. Y cómo es, y otro tema más, pues el tema principal sea el flow y una rama más.
Ya, perfecto, ya. Bueno, para comenzar, yo debo señalar de que no, yo no sigo mucho TikTok, es decir, en realidad lo conozco de manera muy superficial. Esta aplicación o este nueva red social, se podríamos llamar de esta manera. Por ende, no te podría dar, digamos, una respuesta con demasiado dominio del tema. Como a diferencia, me manejo mucho más, qué sé yo, con Facebook o con Instagram, entre otras cosas. Pero sí tengo una determinada visión respecto del TikTok y también de aquellas personas que se consideran hasta profesionalmente como TikToker a nivel mundial. Y considero de que ahí hay muchos puntos que podríamos tocar y bueno, ahí lo vamos viendo a medida de cómo la conversación se va formando. Ahora, a primera vista, lo que yo te podría decir, casi como opinión personal, es que yo creo que cuando surge una nueva red social, o bien se hace más popular, es normal de que la mayoría de la gente que está viviendo, digamos, el nacimiento de esa red social, la miren con algo de recelo. Es lo mismo que pasó, por ejemplo, con Facebook cuando inició, porque inmediatamente cuando surgió y ya era muy popular, digamos, traspasó las fronteras de Estados Unidos, hasta se hizo una película, yo me recuerdo de
Sí.
Facebook, donde contaba toda la historia, que no es tan buena como película, pero sirve
Igual que
mucho para
Apple.
instruirse. Claro, para instruirse al respecto sirve mucho. Yo me recuerdo que se hablaba tanto en las noticias como de boca en boca, de que el Facebook era más bien una red que se hacía llamar red social, pero en realidad era una red antisocial. Y por ende, esa chapa, si es que se puede llamar así, yo diría que casi todas las redes sociales la han tenido por la crítica popular, e incluso el Twitter u otras semejantes.
Aquí
Siempre la
te
consideran
queda.
como, claro, porque al final la crítica que se le hace generalmente a las redes sociales, estoy partiendo, digamos, desde lo más general para poder luego ir a lo particular de TikTok. Lo más general es que la gente en principio siempre muestra desconfianza por estas innovaciones de redes sociales, pero es por el hecho de que existen muchos puntos que quedan, por así decirlo, flojos o no calculados dentro del proyecto de la red social, como por ejemplo el hecho de que no sea normado o estrictamente normado, o por ejemplo de que muchos niños la puedan ocupar y se puedan exponer o exhibir, digamos, con tanta facilidad. Entonces,
Un chico puede
esto.
ponerse una falsa.
Exacto. Entonces, eso mismo, exactamente lo mismo pasó con Facebook, y si tú te das cuenta, hoy en día ya Facebook pasó a ser una especie de red social de señores. Es como de personas ya más recatadas y que no se exponen demasiado, pero ya es muy raro, por ejemplo, encontrar a jóvenes, por ejemplo, de tu edad o menor en Facebook. Es muy raro. Pero antes existía y era posible. Yo me recuerdo que yo me abrí mi primer Facebook cuando tenía más o menos 16 o 17 años y actualmente ya estoy a un par de meses de cumplir 30. Por ende, hay que considerar de que es que ha pasado mucho tiempo al respecto. Y más o menos lo mismo ocurrió también con el tema del Instagram, porque bueno, hasta el día de hoy, en el caso de Instagram, encontramos también muchas personas de diferentes edades, claro, que suben, por ejemplo, fotos de semidesnudos o bien de pseudomodelos, que en el fondo se presta mucho el mensaje para compartir otro tipo de contenido, como por ejemplo para adultos, ¿no? Es muy normal eso, encontrar en todas partes eso. Entonces, yo creo que en el caso de TikTok, ocurrió algo muy parecido a lo que le ocurrió a Instagram en ese sentido. Y por esa razón también es fuertemente criticado. Pero por otra parte, hay que considerar de que TikTok está intrincado en una situación política que no, de la cual no podemos ser indiferentes. Como por ejemplo, el hecho de que TikTok es de origen chino. Y en la mayoría de las redes sociales son de Estados Unidos. Y por
¿puedo hacer un poquito de historia?
Sí, sí, por supuesto, adelante. Y así lo vamos alimentando mejor la conversación.
El creador de TikTok ya tiene una red social, entonces yo sé que es de Asia, donde explica el tema, donde él, además de un noticiero, donde pone noticias rápidas, hasta así, donde también hace esto de TikTok, cualquier tuvo una gran idea, que fue, se dio cuenta que era muy mala idea que él creó todos los servidores aquí, afuera, empezó a entrar una empresa parecida a la suya, que era Musical.ly, esa que compró y este pasó, todos los datos mundiales están ahí en Estados Unidos, por eso la excusa de que los datos se dan en Estados Unidos, que se tratan en muy falsa, se quedan los servidores de allá, la cual inició esta en septiembre de 2016, un poco de información, el cual la cosa que me da miedo esta relación, es que ya en una hora sale todo a tus gustos, y Facebook se demora un mes con sus cuentas de cómo eres tú.
Claro.
Y se demora como una semana, yo creo, en conocerte bien, para tú ver las fotos. Como yo, a mí, pues, me dicen de ser muy frente al tuyo. Como a mí me salen comida, me salen cosas de Marvel, cosas motivacionales y cosas de series o cosas de taekwondo.
Sí. Es cierto. Eso también. A ver, ¿cómo? Esa parte es bien complicada de razonar. Yo voy a dar, digamos, un punto de vista, como te digo, un poco vago, pero tengo ciertas impresiones. Que yo creo que es hay que tener cuidado en realidad para tocar estos temas. Dame un segundito que estoy enviando una cosita.
¿Cómo está tan más rellena?
¿Te gusta este? Ya, ahora sí. Mira, ahora lo que tú mencionaste es importante y hay que considerar, como te decía, de que el hecho de que esta, mira, vamos a llamarla red social porque no estoy muy seguro si realmente se puede catalogar como red social, ¿okay? es como lo que ocurrió por ejemplo con Fotolog. Yo no sé si tú alcanzaste a tener o conocer, ¿no? Fotolog.
Primero yo se lo de nuevo, te intentaron hacerlo de nuevo pero no pudieron.
Claro, yo tuve Fotolog cuando recién inició y era toda una novedad y yo era mucho más chico que tú, me imagino. Yo tenía como, qué sé yo, 12 años, ya ni me acuerdo. 12, 13, 14 años, por ahí, sí, por ahí estaba la moda del Fotolog. ¿Y por qué te digo de que es una especie de red social en el sentido de que tú compartes con gente de todo el mundo? Pero al mismo tiempo, no es una red social en el sentido de que, por ejemplo, no había un chat integrado, tú no podías hablar en directo con las personas o cosas así. Y sin embargo, había una especie de relación social con el resto de la gente, pero que se basaba básicamente en la comunicación, digamos, de imagen, una comunicación gráfica. Y yo creo que más o menos ocurre algo así con TikTok. Yo no estoy muy seguro, muy probablemente, creo que pueden mandar directo, mensaje directo, no lo sé.
Vemos, metemos TikTok ahora mismo y vamos a ver.
Ya, podemos hacerlo. Hazlo mientras, o sea, abre la página y todo eso mientras yo termino de la idea para que no se me vaya el pensamiento. Entonces, a lo que yo iba es que, digamos que es red social, pero el asunto también va en una cuestión política de carácter internacional. ¿Eso qué quiere decir? De que es una red muy potente y muy popular hoy en día a nivel internacional, pero que es de origen chino. Y eso, ¿por qué razón no es, digamos, indiferente? Es porque hay que entender lo siguiente, que los chinos no tienen el mismo internet que tenemos nosotros, los que somos del mundo occidental. Esa cuestión hay que tenerla muy clara para poder hablar de este tipo de temática. Porque nosotros, como chilenos principalmente, vamos a recibir un determinado internet y contenido de internet, claramente privado, etcétera, que hay que pagarlo, pero que cuyo contenido va a ser de origen principalmente estadounidense. Por ende, las películas que vamos a ver o los resultados que nos salen en Google o, por ejemplo, las cosas que buscamos en Wikipedia o los videos de entretenimiento que buscamos en YouTube o cosas por el estilo, va a ser de carácter generalmente occidental. Y siempre van a estar muy pegadas a las tendencias que son de origen estadounidense. Entonces, ¿qué es lo que pasa con TikTok? Que TikTok surge de un mundo diferente, que es China,
No, uno ve los
y hay...
comentarios.
Hay comentarios, perfecto, claro. Uno puede tener ahí comentarios, uno puede compartir algunas que otras cosas, pero no estoy muy seguro si aquí uno puede realmente como sociabilizar, porque ahí viene el concepto de red social, el tema de sociabilizar con la otra persona. Por ejemplo, WhatsApp sería una red social porque uno chatea directamente con la persona, y en Facebook ocurre algo parecido y en Instagram ocurre algo parecido. Pero acá no estoy muy seguro. En todo caso, es red social en el sentido de que uno expone un determinado material que es de carácter, bueno, privado, público, etcétera, a veces de venta, y bueno, eso se expone y luego uno lo puede seguir, postear y un montón de otras cosas. Y bueno, eso es como el universo de red social actualmente. Ahora, como te decía, para volver al tema anterior, y que no se me escape, es que hay que entender de que de hecho, fue este año el que hubo un problema muy grande con el tema de si iban a censurar o no, o banear, en realidad es el término, banearlo, banear TikTok en Estados Unidos. Y de hecho hubo una especie de protesta, muchos jóvenes, mucho más jóvenes, bueno, como de tu edad más o menos, yo diría, mandaban mensajes por internet haciendo referencia a este evento, porque uno decía, pero es que ¿cómo vamos a vivir sin TikTok? Y el asunto es que esto va mucho más allá simplemente de crear una determinada aplicación y subir determinado contenido en la aplicación. Aquí, ¿por qué te digo que el tema es más grave? Porque ahí los que estaban discutiendo
Entre
eran
favores.
realmente eran los políticos que eran de origen chino y de origen estadounidense. Y cuando nosotros
Claro,
entramos
como
a un
quedó
tema
ayer.
político, claro, cuando nosotros entramos a un tema político de esta índole, nosotros estamos pensando que no solamente se trata de ganar likes o ganar, por ejemplo, publicaciones o bien, digamos, pantalla para mostrar sus actividades, sino que acá lo más grave de todo es el hecho de que se mueven millones de dólares y millones de yuanes. Entonces, el asunto es ese, es que hay mucho dinero de por medio. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos con este conflicto que ocurrió este año, nada más y nada menos que en este revoltoso año para todo el mundo, TikTok se volvió un monstruo, por así decirlo, en el Internet de hoy. Pero hay que entender de que el Internet de China es muy diferente al Internet que nosotros tenemos. El de China, y esto lo quiero dejar claro antes de poder continuar, es que es una intranet, es muy parecido a lo que ocurre, por ejemplo, en Corea del Norte, que es una intranet, es decir, ellos no pueden usar Facebook. Yo no sé si tú sabías eso, que los chinos no pueden usar
Hay
Facebook.
cualquier infiltración. La moda china de internet es mucho más grande que la moda china real.
Claro. Yo no sé si sabía eso y de hecho yo diría que debería ser casi como un contenido público. Los chinos no pueden usar Facebook, no pueden usar Google. Y te lo digo con autoridad en el sentido de que yo he trabajado con personas chinas y he dialogado con personas chinas y me han contado todas las cosas que ocurren en China en ese sentido. Por ejemplo, en el intranet que ellos tienen, como te digo, no tienen Google, no pueden acceder al contenido de Estados Unidos que está en la nube de Internet. Nosotros sí, porque somos occidentales, etcétera, y hay un discurso político muy largo que lo vamos a evitar por ahora, pero a lo que yo voy es que las políticas de China son tan rígidas en algunos aspectos, y yo no sé si esto tú lo sabías o los oyentes lo sabían, pero si tú eres chino, por ejemplo, y posteas una especie de, en el muro, por ejemplo, de la red social en China, que en este momento no me acuerdo, y no, WeChat es como la especie de Messenger, o sea, el WeChat es como una especie de WhatsApp,
De
o
todo.
el también. Es como WhatsApp, pero no me acuerdo cómo se llama, es una especie de red social como el Facebook, pero chino. No me acuerdo el nombre. La cosa es que ahí si tú posteas literalmente el gobierno hizo mal o tomó mal la decisión. Acá nosotros los chilenos estamos acostumbrados a eso y de hecho a tal punto que por esa razón llegamos a un plebiscito.
O el
Entonces,
ministro
los
se fue
chinos no es...
también.
Claro, en el caso del mundo chino no es así. Y ellos si postean, por ejemplo, en Facebook, el gobierno vale una mierda, perdón la palabra, pero si uno lo pone, viene la policía y te va, y, bueno, aparte de que te saca una multa, te pueden llevar preso o algo así, te banean el comentario y te banean tu cuenta y cosas por el estilo. Es muy complicado eso. Entonces, a lo que yo voy es que cuando nosotros hablamos de TikTok, estamos hablando de una aplicación de origen chino que surge de este internet muy particular, muy diferente al nuestro, y se hace muy conocido a nivel internacional y sobre todo en Estados Unidos. Por ende, ahí hay mucho dinero de por medio. Y eso es lo que realmente está complicado, o sea, yo diría que está como... Es como el tema más interesante que podríamos encontrar en TikTok hoy. Hay muchos más, pero yo creo que ese, como el tema político que hay detrás, ese es muy interesante y yo diría que es quizá el definitivo. Ahora,
hablando de política, Víctor Pérez se fue de su cargo, lo suspendieron de su cargo.
Perdón, no te entendí.
Víctor Pérez.
¿Ya?
Lo suspendieron de su cargo.
Ah, sí, así supe.
Vamos de cuarto ahora.
Así supe. Yo realmente, para serte sincero, no me lo esperaba. Yo pensé que lo iban una vez más a salvar, como ha ocurrido con otros políticos en este último año, que ha sido muy, muy conflictivo. Pero me imagino que tiene que ver también por un tema de que la clase política está ya muy asustada con las cosas que han ocurrido en el último tiempo. Y como ellos ya están peligrando la posición, es como una manera de limpiar su imagen.
Ahora bien, cabezas.
Exacto, ese, claro, todo se reduce a esa frase. Alguien tiene que caer, hay que cortar la cabeza de alguien. Lo mismo que ocurrió con Chadwick. Es decir, evidentemente Chadwick quizá era más fundado el argumento de por qué razón había que expulsarlo y acusarlo constitucionalmente, pero en esta ocasión realmente no me lo esperaba. Pensé que iban a hacer otra cosa los políticos. Así que, no sé, puede ser de que sea parte de una triquiñuela política otra vez, ahora que se viene la nueva constitución, entonces vaya a saber qué es. Vaya a saber qué es. Así que, bueno.
Pasando a otra rama del tema que suena interesante, que TikTok y cómo está hecho este, porque lo anteriormente, no la comunidad, sino cómo está hecho este con su sistema y todo. Uh-huh. Y pasamos a los influencers de TikTok, el cual ya. Tú sabes que la diferencia más principal, que era la diferencia más principal, la Zoe Laverne, que es la que te muestra el TikTok.
Ya, sí, por favor, porque no las conozco.
No, yo tampoco. Tuve que ver un video de un tipo que se llama Washington y me contó eso.
Ya.
¿Y es esta?
Zoe Laverne. Ya, una chica rubia de origen, a ver.
Tiene sus 19 años. Y un video que ella sigue llorando y enojada, diciendo que va a matar a la perra. Porque ya no es la primera, ya, porque ella era la número uno en TikTok. Y bajó a la segunda, y se enojó y empezó a llorar.
Ya, entiendo. Ya, mira. Yo acá te podría dar un análisis bastante extenso, si me lo permite. Me voy a extender un poquito, sin conocerla. Mira, de TikTok, como te digo, TikTokers, he conocido muy pocos, porque también yo los conozco a través de YouTuber. Yo ya me quedé un poco en el pasado, yo todavía veo algunos que otros YouTubers que tienen más o menos mi edad, como por ejemplo AuronPlay, que me encanta en realidad. AuronPlay lo encuentro un tipo muy, muy bueno para joder a la gente, es muy bueno, es muy agresivo, es muy bueno tirando bromas, lo encuentro muy original realmente. Y además que es muy creativo para ¿cómo te explico? Para insultar con el español. Encuentro que tiene insultos muy, muy inusuales que no se suelen escuchar en las calles o en la vida coloquial que nosotros tenemos. Entonces, a lo que yo voy es que a través de estos youtubers, como él u otros, yo he conocido algunos que otros tiktokers, y no recuerdo sus nombres, pero sí me recuerdo haber tenido alguna imagen de los más famosos tiktokers de India, de los chinos, y mira, francamente, el poco contenido que he visto en TikTok me parece... Disculpen lo que voy a decir, yo no sé si ustedes son tiktokers, los oyentes... O tú, Nico, no
yo con tu universidad, a mí me acusa TikTok por un momento muy rara. Para mí,
Pero
los que dan pena.
de verdad que para mí, en lo personal, es un contenido basura absoluto. Es decir, lo
Sí.
encuentro muy, muy malo,
Es como
muy
el
malo
indio que pone
contenido.
la cara.
Sí, es realmente basura. Encuentro que en TikTok se encuentra, o sea, es casi como una pérdida de tiempo. Ya el Instagram me parece medio basura, pero al menos con Instagram existen otros contenidos interesantes con las imágenes que puede
¿Cómo te
hacer.
puedes
Pero
culturalizar un poco?
con TikTok es un poco basura. Ahora, hablemos de esta chica, Zoe, sin conocerla, o hablemos de ella indirectamente. Mira, yo nunca me voy a olvidar de una declaración que hizo una profesora mía, a la cual yo amo y sigo, es como mi maestra de vida, por así decirlo, que ella me decía de que ella pensaba que las redes sociales, en el fondo, tienen una idea muy engañosa para vender a la gente y por ende a los usuarios que la usan como a aquellos que consumen el contenido que se pone en estas redes sociales. Y es el hecho de que estas redes sociales te venden una falsa imagen de una persona famosa. Nunca me voy a olvidar de ese consejo que te digo, es de una persona que ya tiene 70 y tantos años, muy sabia, sabe 5 idiomas, es muy capaz, o sea, y sabe mucho de contenido, de literatura, de filosofía, de política, etcétera. Por eso te digo, nunca me voy a olvidar lo que dijo al respecto. Porque si tú te das cuenta, esto es lo que ocurre con las redes sociales, y también ocurre con TikTok, es el hecho de que tú, a ver, tenemos que entender de que estas redes sociales surgen en un contexto de marketing digital. Y el marketing hay que entender de que es vamos a decir, una suerte de disciplina, porque no es una disciplina como la literatura, la matemática, como la física, como la biología, etc. El marketing es mercado, básicamente, el arte de vender y comprar, básicamente, como en palabras muy sencillas. Entonces, cuando
Más simple,
surge
mantén la
este
pomada.
boom. Claro, o sea, como en simples palabras, porque por supuesto existe hasta una filosofía del marketing, pero no, aquí no estamos para hablar de sus raíces, sino que digamos de lo más superficial. En el mundo del marketing surge esta idea de hacer una cosa que a ti te da la ilusión de ser famoso. Es decir, por ejemplo, yo en redes sociales tengo fotos mías, tengo contenido de mis libros. Tengo un par de cosas de mis premios, hay algunas entrevistas por ahí que me han hecho y también algunas reseñas que han hecho de mi libro y otras cosas más. Pero sinceramente, yo salgo a la calle y a mí no me conoce ni Dios. Ni Dios me conoce, yo soy un desconocido. Entonces, a lo que yo voy es que las redes sociales, claro que es útil para
Totalmente no.
compartir determinada información, de eventos, de cosas por el estilo, pero a ti te da la falsa ilusión de ser famoso. Entonces, por ejemplo, una persona que es prudente, como considero que somos nosotros, vamos a pensar, ok, no pasa nada, no importa si a mí no me conocen en la calle, y total, a mí me conocen unos cuantos en redes sociales y estoy en contacto con mi amigo más cercano, un poco más
Lo
lejano, de otros
importante es
países,
la
etcétera.
gente real.
Claro, pero hay personas que verdaderamente se creen el cuento de que ellos son famosos. Y la fama, hay que entender de que hay pocos famosos en el mundo. Famosos como, por ejemplo, pensemos, no
¿Brad
sé,
Pitt?
bueno, sí, Brad Pitt, Brad Pitt en el sentido de que un gran actor, como un gran artista, claro, él sería un famoso que era famoso incluso antes de las redes sociales, hay que entender eso. Antes de las redes ya él era famoso. Entonces la gente se pasaba de boca en boca, oye, mira, ¿quién era este? ¿Qué sé yo? La Marilyn Monroe también lo era. Pero hoy en día
Manuel
cualquiera
Sexo es
puede
muy
ser
interesante.
famoso. ¿Cómo?
Manuel Religión, que ella se te bonita por maquillaje y por los videos que jugaba, y se hizo fotos con ojos de papas. Demostrando
Claro.
que ella es bonita, ¿por qué es bonita? Como hay estudios que demuestran que hay más gente que Stephen Hawking y todos ellos juntos.
Claro.
O cuando sí, no puedo.
Pero yo creo que por ahí va el tema de que las redes sociales hoy, en nuestra actualidad, está, mira, no quiero decir el pecado, pero sí quiero decir el vicio, el mal de creerse
El cuento.
famoso, de creerse famoso. Y eso, en otras palabras, se llama vanidad, en el fondo. Yo creo que eso es lo que ocurre con muchas personas que ocupan estas redes sociales con esos fines. Y de verdad, yo no conozco a esta niña Zoe, pero
Así que
si es
después
que.
vamos a ver unos TikTok, vamos a ver qué hace
Ya.
ella, porque se sienta, porque es tan grande.
Pero en el, ya el solo hecho de esa reacción de que se enojó porque ya no es la número uno, me parece realmente absurdo, en el sentido de que es una persona muy, muy pequeña aún, tiene 19 años todavía, recién está entrando a la adultez, y la adultez es gigante. La adultez, uno como ser humano pasa más siendo adulto que niño, en realidad, hay que entender eso. Y uno pasa muchos años siendo adulto, y la adultez es difícil, es complicada, es ripiosa, es variada. Entonces, una persona que recién está entrando a la adultez, y de verdad, o sea, hay personas que podrían llegar hasta suicidarse por caer en segundo lugar, eso me parece que no solamente absurdo, sino que muestra de que es de mentalmente todavía una persona inmadura y no se da cuenta tampoco de la realidad que ocurre con estas redes sociales. Porque hay que decir esto, yo no estoy en contra de las redes sociales. No estoy diciendo de que todos tenemos que ser unos monjes y eliminar nuestras cuentas. Estoy diciendo de que las redes sociales son útiles, porque son una tecnología que pueden servirnos para otras cosas. Comunicarnos, por ejemplo, entre nosotros mismos. En este momento estamos utilizando una red social que es Zoom, u otra cosa. O cuando organizamos clases de taekwondo, o cuando hablamos de libros en otra ocasión con otras personas. Son espectaculares las redes sociales. Es
¿Dónde
una
digo?
herramienta útil. Eso es útil, es muy útil. Es como el teléfono moderno. Pero a lo que yo voy es que una persona que realmente depende su autoestima por la cantidad de likes es una persona que ya mentalmente no está bien. Y eso creo que es muy peligroso que caiga en manos de cualquier persona desmesurada y también infantil o inmadura. Eso es lo que te podría decir muy a grandes rasgos.
Yo puedo decir una cosa que los reales famosos de internet son como Andon Pai, Orsito Comunica o PewDiePie, que son gente que ya madura, que sabe cómo funciona esto, porque internet puede ser muy hermosa, pues muy cruda. Un día eres famoso y te no vale nadie, y todo el mundo se habló de ti, y
Claro,
pasaste, como cada meme que pasa cada un mes. Y
exacto.
esta, también como una vez que se llama ejemplo de YouTube, estuvo en Madonna, dice que él que también le preocupa que ellos sean famosos, porque fue él, siendo, él cuando empezó, cuando no se pedían millones de visitas, le hicieron un video, se asustó porque no tenía ese millón.
Claro, entiendo, exacto. Bueno, lo que yo te puedo decir al respecto también, quizás lo dejé en el tintero, pero lo podría agregar, es que yo creo que en el caso de las redes sociales, también hay un asunto de que, ¿cómo te explico? A ver, voy a intentar ser muy breve, porque esto es hasta filosófico y poético. Hay que entender que la palabra vanidad, que es lo que mencioné hace poco, viene de la palabra vano, y vano significa nada, vacío, eso significa, como que no hay nada. Una persona, por ejemplo, vanidosa, quiere decir, por ejemplo, que quiere exacerbar su belleza o bien algún rasgo característico que tenga para destacar por sobre las demás, pero sabiendo de que esa persona es vana, es decir, no tiene talento alguno o es vacía de cabeza o es vacía de alma o es vacía de espíritu y un montón de otras cosas más. Y yo creo que en el mundo de las redes sociales uno se encuentra con un montón de
Mucho pan.
especímenes. Voy a decir especímenes, quizás es súper feo lo que estoy diciendo, pero de verdad parecen especímenes, llegan a ser como animales en algunos casos, porque hay
Después vamos a
personas
ver
que de
dos TikTok.
verdad, claro, hay personas que de verdad no tienen absolutamente ningún talento para nada, es decir, ni para bailar, ni para recitar, ni para
Los somos para
escribir,
ti.
ni para tocar música, ni para hacer deporte, ni nada, o bien que solamente tienen belleza y nada más. Y quieren como que prácticamente todo el mundo esté a sus pies y a su disposición. Y yo creo que esa falsa fama que te dan las redes sociales, en ese sentido son peligrosas, porque te van a engañar. Te van a engañar, te van a hacer pensar de que tú verdaderamente eres algo más que en realidad no eres. O sea, esta niña, por ejemplo, puede ser muy bonita, se ve que es bella, pero yo no tengo idea si tiene algún talento extraordinario o bien, por ejemplo, tiene alguna inteligencia sobrenatural. Lo dudo, francamente. Si es que piensa de esa manera, lo dudo.
Vamos a
Y
ver
así es como
toque.
yo me he encontrado con muchas cosas. Ayer, por ejemplo, veamos uno. Mira, por ejemplo, hace una danza y se ve, por ejemplo, que es una danza que ni siquiera es atípica. Es una de estas coreografías que son muy básicas y nada más. y se muestra ella. Yo, por lo que veo acá, ella tiene una especie de complejo de ser modelo, por así decirlo, modelo gringa. Hace coreografía de probablemente música muy pop, que no es música, por ejemplo, danza contemporánea, que requiere de una técnica, de un
Ah, se
ejercicio
pintó.
particular, o danza clásica o ballet, sino que me doy cuenta que son cosas muy sencillas, tres pasos, que aprendió mirando un youtuber o algo por el estilo, y no tiene más. Es decir, el contenido, así como me lo muestra, muy superficial. Yo veo que acá lo único que podemos encontrar en ella es belleza y nada más. Pero el asunto es ese, que cuando uno se concentra en cosas tan superficiales como esa, por ejemplo, en la pura belleza, pucha, puedes llegar a camino sinuoso y yo diría que hasta peligroso. Hay muchas, no sé, mira, voy a quizás ser hasta vulgar en este sentido, pero quiero que se entienda hasta gráficamente a dónde podría llegar perfectamente. Hay personas que, o mujeres en este caso, que por querer ser la más bella del mundo, por ejemplo, que también es como un trauma muy de Disney, eso, como que te lo ponen eso de querer ser la más bella, cosas así,
Ay, mira, que se
terminan,
lo
qué sé
confirmo.
yo, siendo o prostituta o porno star o cosas por el estilo. Entonces, a lo que yo voy es que, yo no digo que esta niña sea eso, pero a lo que yo voy es que puede llegar así en el caso de que se deje llevar demasiado por la vanidad. Que hacer unos videos no está mal, que ser modelo no está mal. Perfectamente alguien la podría contratar el día de mañana y que sea el modelo de ropa y perfecto, que hasta ahí llegue. Pero a lo que yo voy es que existen límites que pueden
Sea,
llegar a
más.
ser de verdad peligrosos, creo yo. Claro, y con esos límites yo creo que hay que educar a las nuevas generaciones para que no caigan en esos límites. O sea,
Hay un
ok,
bacán
si quieres
de
ser bella.
antes, que es un, hay de verdad
Sí.
que hay un pequeño que dice famoso, sin hacer nada, era actriz o algo así.
Claro,
Y por eso
exacto.
salió.
Entonces, yo diría que eso, entonces, a ver, como ordenando un poco la idea, porque hemos dicho muchas cosas, yo creo que las redes sociales realmente son muy útiles. Y como te digo, no está mal eso de exponer su belleza. Encuentro que puede llegar a ser perfectamente un trabajo el día de mañana como modelo. Ella pinta para modelo, pero lo que yo voy es que si tiene una mente muy débil o no la tratan psicológicamente bien, puede perfectamente terminar en delirios o bien puede terminar en cosas que puede terminar mal la historia. Y eso siempre hay que tener cuidado, ahí hay que cuidar los límites. Y ojalá que tenga como soporte un adulto más maduro y más centrado que le permita ver esas cosas. A ver, lo último que quería decir muy rápidamente, antes de pasar ya a este tema.
Después tengo otro TikTok por gente mucho más, gente
Ajá.
como de 40 o 50 años, o
Ya.
de 30, siento mal.
Claro.
Que gente que también, que de un ejemplo así como gente que, vamos, en serio, que te pasa, ya un tema de ya pasamos aquí. Que es un ejemplo, que por eso te estoy dando ella, pues es un ejemplo ya grande, de una persona que ya se siente como el número uno. Mira.
Hermanos pan calvo. A ver.
¿Lo escuchas?
Sí, no, no lo escucho.
Ah, pues
A
no
ver.
tengo mucho.
No lo escucho, pero ya me imagino qué tipo de contenido. He visto videos de esta naturaleza. Ya, el dato psicológico dice, claro, es como consejo, cosas por el estilo, es como lidiar, cosas así, ¿no?
O sea, había uno
Mira.
que había uno que mostró a ella, cuentan ellos, que decía la solución para quitar la depresión. Realmente, la gira pasó ahora después de la risa. Significa el tipo de Nirvana se suicidó, pero todavía muy feliz con esa canción, con ellos mismos, diciendo, oh, qué lindo, entonces qué. Ajá. Además, es un
Claro,
ejemplo de
entiendo.
filos.
Sí, mira, yo creo que, a ver, ¿cómo explico esto? Qué bueno que tocamos este tema, sinceramente, Nico. Yo creo que con ninguna persona he podido hablar esto en extenso, así que de verdad me da mucho placer que podamos hablar estas cosas y que ojalá jóvenes también escuchen esto. A mí me han llegado mensajes privados a través de WhatsApp de amigos de la infancia, videos de TikTok de Luis Jara, por ejemplo, bailando, haciendo coreografías que son totalmente ridículas, cosas así. Entonces, yo lo que voy, yo sé que te causa risa, pero a lo que yo voy es que cuando uno ve eso, el Luis Jara, uno dice, pucha, es una persona, voy a decir algo súper fuerte y feo, pero es una persona que está dejando a la vista su poca dignidad que tiene o que le queda. Es decir, son personas que ya son grandes, que deberían estar haciendo otras cosas, o que se ganen la vida de otra manera, qué sé yo, que maduren de una vez o algo así, pero resulta que al final todavía están con esa idea de querer ser famoso, querer figurar o algo por el
Ya lo he
estilo,
hecho en el
y
mega, ¿por qué he
terminan
hecho
recurriendo a
tanto?
este tipo de herramientas. Claro, además, claro, Luis Jara igual tiene, al menos Luis Jara tiene la virtud de cantar, si él no canta mal. Pero que haga sus cosas y que se dedique a hacer sus cosas. Eso de estar en TikTok haciendo coreografías ridículas, lo único que hace es exponerlo a él como una persona tonta, si yo voy a eso. Entonces, está bien que estas redes sociales se ocupen para múltiples funciones. Yo la he visto para vender muebles, para vender computadores y como también para hacer estupideces. Pero a mí la verdad es que me da como algo de pena o misericordia ver a personas.
Sé que me pena cuando veo
Como
adultos mayores. Cuando hay gente como adultos
ridiculizarse a
mayores.
sí mismo. Sí, se están ridiculizando a sí mismo. Entonces, yo creo, francamente, de que este tipo de cosas, y esto quizás lo voy a innovar, esto es invento mío, lo que voy a decir. Yo creo que aquí encontramos lo que podemos llamar.
Tratando de no hacer mal, ser buen amigo.
Un golpe de suerte.
Ah, te la sabes, muy bien, muy bien. Oye, mira, lo que yo te decía era de que esto es casi invento mío realmente, ¿eh? Yo creo que acá lo que podemos ver con estas redes sociales donde la gente se expone de esta manera, nos encontramos con un contraste muy grande entre lo que vendría siendo arte, donde se destacan talentos de las personas, ya sea escribir, bailar, cantar y un montón de otras cosas similares que corresponderían a las bellas artes. Y por otra parte tenemos como artes menores, como este tipo de cosas, de espectáculos que llaman la atención, pero que en el fondo uno dice, pucha, esto no puede ser considerado arte propiamente tal. Y yo creo que eso en el fondo tiene otro nombre, y ese nombre se llama el circo. Yo creo que estas cosas de las redes sociales, o por ejemplo, que Luis y Grande y todo, hagan estupideces en TikTok, yo creo que ya supera el humor absurdo, ya supera el humor estúpido, sino que ya literalmente llega a ser el circo de antaño. Es decir, mostrar rareza, mostrar cosas un poco grotescas, un poco feas, y ridiculizar a la gente propiamente tal, por sus defectos. Y yo creo que eso se da mucho en TikTok, a diferencia de otras redes sociales. En TikTok, de verdad que en TikTok se da mucho, mucho, sobre todo por personas adultas que recurren a esta red social. Entonces, al mismo tiempo te da esta falsa idea de ser famoso. Entonces, es difícil de describir, pero yo en lo personal te podría recomendar no consumir el contenido de TikTok porque lo encuentro que es aberrante. Es decir,
A mí no,
ver
yo
tres
siento.
videos y ya se acabó, pero ya hacer ser un consumidor me parece que es mucho, es mucho.
Sinceramente, a mí me da como algo de miedo, así como. Me da como algo de miedo. Lo junto, me metí varias veces mientras ver lo que hay. Y me da cosa.
Sí, mira, la misma crítica que te estoy diciendo ahora, yo la tenía respecto de YouTube. Yo me recuerdo que en YouTube también ocurrió algo muy parecido, sobre todo en los últimos años, porque había mucha gente que se decía ser youtuber y realmente lo único que hacían eran estupideces, pero del porte de un buque.
Contar su vida.
Claro, contaban su vida, que a nadie le importaba realmente, si al final eran ridiculeces. O bien, por ejemplo, hacían canales de terror que se notaba que era más falso que mi abuela, vos, prácticamente. O sea, es una expresión decir eso, en todo caso. Pero a lo que yo voy es que era muy, muy falso. Se notaban de que eran cuestiones muy montadas, historias muy absurdas de terror. Incluso Dross, que uno de los grandes youtubers hasta el día de hoy, quizá uno de los más trascendentes que han pasado generaciones, Dross es mayor que yo, imagínate. Y eso de que yo lo conozco desde joven, de cuando era más flaco que yo, Dross ahora es un gordo así asqueroso. Dross, por ejemplo, tenía buen contenido al principio cuando era más joven, porque te mostraba cosas sumamente intrigantes e interesantes, porque hacía más bien una labor de periodista. Pero ahora se dedica, por ejemplo, a hablar de fantasma de TikTok. Ahí volvemos ahí al tema de TikTok, si te das cuenta.
¿En serio?
Los fantasmas más terroríficos de TikTok. Y es lo más absurdo que existe. O sea, uno lo ve y a mí me da rabia de lo absurdo que es. Me da rabia del contenido pobre que está haciendo Dross, por ejemplo. O bien comienza a hablar de los fantasmas del McDonald's. Pura estupidez. Entonces, a lo que yo voy es que ya cuando una persona mayor, ya Dross tiene 40 años, una persona ya de esa edad que sigue haciendo contenidos tan ridículos, realmente lo único que muestran, como dice un cantante argentino, Andrés Calamaro, se le ve el plumero. Se le ve el plumero, o en chilenismo. Está mostrando la hilacha. Ya dejó de ser un contenido con clase, un contenido interesante, sino que realmente es basura virtual, basura audiovisual. Y yo creo que en TikTok hay mucho de eso aún. Pero, muy probablemente, como la mayoría de las redes sociales, si esperamos un poco más, puede ser de que mejore, de que van a comenzar a integrarse cosa personas...
En cosas claro, interesantes.
Ajá. Yo creo que igual, tarde o temprano, todavía no sé, pero tarde o temprano yo creo que pueden entrar, digamos, al juego TikToker con contenido bueno, de verdad. Pero hay que esperar. Todavía yo no he visto nada que me sorprenda y realmente todavía no lo voy a seguir hasta que ya comience un contenido un poco más interesante que ver.
Eso a mí, podría la Javi, ser por ahora. Si damos este ejemplo también, la Javi, donde estamos leciendo, ¿saben que los dos compañeros te acuerdan a nosotros? Me montó una amiga suya que es TikTok y subió TikTok. Y por eso me dio como risa. Y por eso te lo voy a montar ahora mismo.
Sí, dame 10 segundos que voy a abrir la puerta y vuelvo al tiro. 10 segundos. Espérame. Hola. Sigamos. La Javi, Javiera Rauco.
Sí, me montó, ¿no? Es una compañía suya.
A ver, comí tranquila, leí la Biblia todo normal, inicié la clase, y una hora más tarde me empezó a doler mucho la boca, pero mucho, con náuseas, así, mal, porque estaba muriendo en la silla. Y de repente voy al baño, y en medio de la clase me hizo vomitar. Bueno, es sin cámara, así que nadie me vio, pero estaba muy mal. Y vamos a hacer la actividad y le dije, profe, me siento horrible, acabo de vomitar, ¿qué hago? Y me dijo, salí de la clase, y yo como, ah, ok, gracias, póngame el presente. Y después dormí toda la tarde, bueno, la conclusión es que no hay conclusión, o sea, tengo mala suerte.
Bueno, ¿qué te puedo decir de eso? Me parece que en cuanto al punto de vista de la animación, está bastante bueno. Pero claro, un contenido vacío aún. No es nada, pues no hay historia buena, no hay... Claro, hay que considerar de que cuando las historias, por ejemplo, como esto, y esto ya sí tiene que ver con lo mío, que tiene que ver con narrativa, con literatura, cuando las cosas, por ejemplo... no llegan a puerto o no tienen conclusión, es literalmente absurdo, es decir, no tiene pies ni cabeza. Entonces aquí se contó una historia de una niña que vomitó y salió de la clase y no explica nada. Entonces al final, a lo que yo voy, animación está bastante interesante, es un buen trabajo. De hecho, yo como profesor lo aplaudiría, pero hay que mejorar ahí un poco más la narrativa y un poco más la historia. Ahora bien, yo me imaginaba que iban a ocurrir este tipo de cosas en TikTok, como que... uno puede comenzar a subir diferente tipo de contenido. Y si tú te das cuenta, aquí también hay una cosa muy interesante porque TikTok te da segundos en video. Es decir, tú tienes que considerar de que políticamente tú tienes que comprar tus segundos de publicidad, como por ejemplo en las elecciones se hace. Entonces uno paga una determinada cantidad de dinero, o bien te dan determinados derechos dependiendo del partido político que esté, etcétera, etcétera, y te van a dar, qué sé yo, 3 segundos, 10 segundos o 1 minuto para hacer tu publicidad. En cambio, TikTok te da un espacio, por así decirlo, abierto en el que tú puedes ocupar esos segundos para lo que quieras. Y eso sí me parece interesante, como apertura y para tener el espacio para poder decir lo que quieras. Ahora, ese lo que quieras tiene que ser bien pensado para que sea algo que valga la pena, diría yo, básicamente.
Si te manda mensajes todos los días en la mañana, ¿significa qué?
Significa que le interesas demasiado, más de lo que tú crees, y que formas parte de sus primeros pensamientos.
Si te manda mensajes todos los días en la mañana, ¿significa qué?
No puede ser que es como un amigo que tenga confianza, no, siempre el amor. Yo te decía que si el séptimo te dice cuídate, es que te está diciendo que a ti, que tienes una zorra.
Claro, comprendo. Efectivamente. Y bueno, pero es que el contenido libre es así, pues. Al final hay que pensar de que estas cosas son... Es que, a ver, ¿cómo te explico? Las redes sociales juegan con un concepto que hay que entenderlo bien. Y ese concepto es el de la libertad de expresión. Y la libertad de expresión es peligroso dentro de todo, en el sentido de que cuando uno comienza a jugar con la libre expresión, tiene literalmente la libertad de decir lo que quieras. Y en eso puedes decir incluso cosas ofensivas a otras personas. Yo no encuentro que sea tan malo eso. O sea, si tú me preguntas a mí, yo no soy acá un tipo ni autoritario, ni tampoco una persona que esté buscando el machismo, la violencia en todas partes, como otras personas que son más o menos fanáticas, creo yo. Como que en todo ven algo raro. Yo, de hecho, me gusta mucho la jocosidad. Es decir, me gusta mucho la broma, el provocar. Me gusta eso, el humor que provoca, o enojo incluso. O por ejemplo, humor que esté en contra de las feministas, o también humor que esté en contra, qué sé yo, de los homosexuales. Eso no quiere decir que yo sea misógino o homofóbico, al contrario.
¿Cómo? No tomo nada en contra de eso. Es un humor.
Claro. Exacto, es humor. Yo creo que cuando uno habla de libertad de expresión en ese sentido, hay que respetar ese tipo de cosas, en el sentido de que tú efectivamente tienes la libertad de burlarte de todo, por ejemplo. Entonces, tú tienes que considerar de que desde un punto de vista artístico, la comedia también es un arte muy refinado, mucho más refinado de lo que uno cree. Entonces, cuando uno encuentra esos espacios para burlarse, ya sea de, qué sé yo, de personas como de personas feministas o declaradas feministas, es sumamente interesante cuando se hace, y sobre todo en épocas como esta que el movimiento está tan fuerte y con tanto fervor. Me parece que también es muy atrevido hacerlo. Eso no quiere decir de que, por ejemplo, vamos a decir un montón de cosas que lleguen a ser directamente ofensivas o fascistas en algunos otros términos. Pero hay que entender de que las redes sociales juegan con eso, con la libertad de expresión, y por ende tú puedes expresar todo, incluso aquello que es violento. Eso no lo digo yo, lo dice ya un joven filósofo español, que... Antonio, ¿cuánto se llama? Se me olvidó el apellido. Antonio... Uy, se me fue. Un filósofo brillante que tiene mi edad y que es de España. Él habla mucho acerca de las músicas populares, como por ejemplo el trap, y también de las redes sociales. Podríamos un día intentar comunicarlo. Yo creo que sería un bombazo si es que un día lo pudiésemos entrevistar, porque me parece que es un sujeto que realmente entiende el mundo de una manera muy, muy refinada. Realmente encuentro que es muy sabio como persona.
Manda el nombre y un día te tratará de conseguir.
Ernesto Castro, así se llama, búscalo. Búscalo, ve sus videos, porque realmente una persona que te va a sorprender, que tiene mi edad y que tiene el conocimiento de una biblioteca enorme. Es decir, es realmente brillante. Es un tipo, es un genio. Digamos que es un genio de nuestra generación. Y este joven, que no solamente habla de filosofía clásica o de letras clásicas, sino que también habla de cosas populares y cosas de nuestra generación, como por ejemplo el TikTok, de YouTube, habla de, como te decía, música trap y un montón de cosas así, él mismo dice de que hay que entender de que hay redes sociales en las que se incentiva el odio, como por ejemplo el Twitter, donde tú puedes perfectamente decir tal persona es una mierda, tal persona es, qué sé yo, una feminazi, y lo puedes poner con letras grandes. Y luego viene la otra persona y te lo contesta con letras más grandes encima tuyo. Entonces, a lo que yo voy es que cuando hablamos de redes sociales, hay que entender también de que hablamos de libertad de expresión. Y eso es un derecho humano. El derecho humano de la libertad de expresión es eso, literalmente. Tú puedes expresar lo que quieras. Y en ese lo que quieras, insisto, pueden llegar incluso a hacer cosas muy conflictivas, polémicas. Son interesantes las cosas polémicas, no creo que hay que evitarlas. Hoy en día se tiende a evitar ese tipo de cosas. Yo creo que no, hay que entenderlas y hay que profundizarlas, hay que rebatirlas si se puede, y hay que reírse si es que hay que reírse nomás, ¿no?
Y esa parte personal también, nunca queda mal con nadie.
Claro, 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 también. Y yo creo que en el mundo del TikTok aún está abierta esa brecha en la que uno puede hacer y decir lo que quiera. Ahora, ¿por qué te digo esto? Y quería volver al tema de, bueno, de otro tipo de redes sociales muy parecida al TikTok. Ayer yo estaba viendo mi Instagram. Tú sabes que yo en mi Instagram únicamente subo libros de los que leo y de los que vendo y de los que distribuimos como editorial. Y es lo único que yo hago. No, si te das cuenta, no subo fotos mías, ni de mi familia, ni de mi amigo, ni de nada, como otras personas lo hacen. Y resulta que yo estaba inocentemente viendo el contenido de mi amigo y me sale una publicidad de un Instagram nuevo que tenía solamente 6 fotos, pero tenía 4.000 seguidores. Y me pareció como
extraño. Eso es un puto bot.
Pero claro, uno puede decir eso, pero me pareció muy extraño. Y yo entré a ese Instagram y era de una chica, aparentemente de Santiago, porque se veía el Costanera Center de fondo, una chica semidesnuda haciendo unas coreografías en la calle y hablando de que era parvularia y hablando con un lenguaje muy soez, es decir, digamos flaite, para simplificarlo.
La niña parvularia para niños.
Y diciendo, claro, decía de que ella era parvularia, pero que no tenía por qué jotear, porque no la tenían por qué jotear a ella, y un montón de cosas. Pero al mismo tiempo, yo entiendo lo que está diciendo esa niña, no soy tonto. Es decir, ella está diciendo, si yo quiero mostrar el mi cuerpo, lo muestro. No, pero eso no quiere decir de que me voy a meter con todo el mundo. Y eso está súper bien como mensaje. A lo que yo voy es que, sin embargo, mucho de ese contenido se mueve aún, tanto en Instagram como en TikTok, mucho. Entonces, yo no sé, ahí depende más bien de las comunidades que uno quiera formar. Si, por ejemplo, tú formas una, si tú eres parte de alguna comunidad religiosa, evidentemente va a tener que ver si es que usa o no Instagram o
yo realmente soy católico por lo más puro que pueda, que un Dios, por no creer tanto en la Biblia, porque fue el poder del hombre, se adapta cada tiempo para la situación en que estamos.
Mira, no nos metamos en ese tema porque de ahí no me paráis más. Yo perfectamente puedo hacer una clase completa de eso.
Otro día.
Eso es para otra ocasión y yo encantadísimo te hablo de esos temas porque de verdad a mí me gusta mucho hablar de eso, lo hablo a diario con mucha gente. Pero bueno, no, como te digo, no me hables de eso, sino yo me prendo y yo hablo y no paro. Así que por eso te digo. Pero mira, pero como en palabras más sencillas, a lo que yo voy es que ahí depende de la comunidad de la que tú seas. Si, por ejemplo, tú eres de una comunidad muy, muy ética, yo voy en ese sentido, muy ética y muy rígida, muy probablemente te va a tener que hacer la pregunta si seguir o no estas redes. Pero en cambio, si tú eres liberal, que mucha gente hoy en día en Chile es liberal, en el sentido de que da lo mismo todo, si al final lo que importa es que uno no le haga daño a nadie, ese es como un liberal, es decir, tú encuentras los placeres en tu libertad personal e individual, y tú puedes hacer lo que quieras. Y si quieres, por ejemplo, hacer cosas que para otras personas es un poco aberrante, y lo quieres hacer porque te sientes bien, sigue haciéndolo perfectamente. Pero a lo que yo voy es eso. Y por esa razón ocupé aquí la palabra clave que es liberal. Yo creo que todas las redes sociales, en el fondo, como en la raíz de toda la red social, se encuentra un espíritu liberal. Es decir, de una determinada comunidad en la que acepta muchas cosas, liberalmente. No estoy diciendo desde un punto de vista, digamos, de que se quieran sentir libres, porque obviamente todos queremos ser libres en algún sentido filosófico, pero me refiero a que en Internet no hay censura, como por ejemplo en la televisión o en otro lado, o en la escuela o en la academia o cosas por el estilo. No hay censura, es decir, tú puedes ver de todo en Internet, desde cosas muy educativas hasta cosas muy aberrantes y muy fuertes. Y es libre, es un contenido muy libre. Entonces, si tú te vas a dedicar, por ejemplo, a hacer TikTok y haces contenido de esa naturaleza, bueno, también lo puedes hacer. ¿Por qué no? ¿Quién soy yo para negarte esa libertad? Sin embargo, a lo que yo voy es que sí son herramientas para una sociedad y para individuos muy liberales. Y ahí está la pregunta, si tú quieres ser liberal o no, ¿no? Y yo creo que esa es una de las preguntas ideológicas que un joven se podría hacer hoy, perfectamente. Perfectamente. Se entendió un poco, es bien enredado, me encantaría indagar más, pero no sé si puedo decir palabra grosera acá o no.
Sí, pues.
Perfectamente, pero realmente yo creo que hay un tema político en el fondo de cada red social. Yo voy a eso. Y ese tema político hay que verlo bien, observarlo bien. Ese es el asunto.
Y como yo creo que llevamos este tiempo, yo creo que si tú sientes, si tú quieres venir otra vez más y hablar de otro tema, quien te diga a ti, puedes venir.
Perfecto, encantadísimo, encantadísimo. Mira, ya pasó una hora y hablamos únicamente de TikTok y de redes sociales y se pasó volando, no me di ni cuenta. Pero son temas importantes. Y de hecho, ¿sabes qué? Como para concluir mi idea general, yo creo que son temas importantes, pero por el hecho de que nosotros estamos viviendo esta época de las redes sociales. Claro, por ejemplo, mis abuelos no vivieron esta época, no tienen ni idea del universo en las redes sociales que hay. Y mis padres tampoco, porque no se meten. A lo más han tenido Facebook, a lo más. Pero como te digo, Facebook es una red social para señores. Pero el mundo en el que nosotros vivimos de las redes sociales hoy, él es de nuestra época. Yo diría que todo individuo tiene el deber de preguntarse y de cuestionar su propia época. Por ende, yo diría de que sí son temas que hay que conversar tanto en las escuelas, como en la universidad, como en la vida, digamos, cotidiana y, digamos, de manera más coloquial posible, porque son temas actuales, presentes, y que son realidades que nosotros verdaderamente estamos viviendo. Eso es lo que te podría decir. Así que muy, muy agradecido que me hayas invitado a este...
¿Cuánto otra vez? La pregunta es, ¿cuánto otra vez? Hace sugerencias de series, películas, de libros, como tú no lees cómics, no te puedes hacer cómics.
Ya. Bueno, sugerencia de este último tiempo de cosas que he ido descubriendo, que también me parecen sumamente interesantes porque, insisto, bueno, ¿cuántos años tienes tú, Nico?
17.
Tú tienes 17 años. Mira, imagínate, nosotros nos llevamos por bastantes años y yo tengo, digamos, una vida muy parecida a la tuya, diría yo, porque hasta el día de hoy, como te digo, yo voy a cumplir 30 y yo hasta el día de hoy sigo buscando contenido de música nueva, películas nuevas, libros nuevos, porque hay que ir actualizándose para de alguna manera ser culto, ¿no?
O
lo que más se pueda. Entonces, yo también...
Aquí me dice que publicó el 4% de todo lo que están escuchando tiene entre 18 y 22 años, el 11% tiene entre 27 y 23, y el 22 tiene 28 y 33. Fue a 18 años todo el mundo.
Claro, en el fondo no estamos, o sea, a pesar de que tenemos una diferencia de edad que puede ser importante en algunas personas lo pueden pensar de que es importante, a lo que yo voy es que vivimos una época muy parecida y vivimos como costumbres muy parecidas. Entonces, a lo que yo voy es que en este último tiempo he ido descubriendo películas, series, libros, etcétera, que voy a ir recomendando porque considero que son muy destacables, ¿ok? Entonces, yo diría que desde un punto de vista de la música, recomendaría un grupo que se llama Portugal The Man. Así, tal cual. Portugal como el país, punto The Man. Es decir, en inglés, The Man. Portugal Demand es un grupo estadounidense que lo encontré verdaderamente muy interesante. Las variaciones musicales que tiene, las letras que tiene, la recomiendo realmente a todas las edades, porque considero de que son verdaderos artistas y son jóvenes también. Entonces, ese es el primer descubrimiento que yo he hecho en este último tiempo. La banda es bastante conocida ya desde hace un tiempo y yo no lo conocía. Y de verdad me dejó boquiabierto. Una gran banda y espero que la disfruten, ¿ya? Tiene estilo de diferente índole. En cuanto a películas o series, tengo hartas, tengo bastantes que recomendar, pero voy a ser polémico. A mí me encanta ser polémico en este sentido. O sea, yo sé que todavía no nos conocemos profundamente, pero a mí en lo personal me gustan las cosas polémicas, me gustan las cosas, digamos, que te aprobleman. Hay que entender esto. Hay que entender de que el arte no es únicamente para entretener, ni tampoco para pasarlo bien un rato. El arte, el arte te tiene que romper la cabeza, te tiene que aproblemar y te tiene que polemizar ciertos temas. Ese es el verdadero arte, que digamos, lo más importante. Y yo creo que hay una serie que hoy en día debería verse con más atención porque toca muchos temas de carácter religioso como de carácter psicológico, importantísimo. Y esa serie se llama El Papa Joven.
¿A mí?
El Papa Joven.
No, yo pensé que iba a hablar de cuánto le queda.
¿Perdón?
Yo pensé que iba a hablar de cuánto le queda.
También la he visto, pero es que no, yo con el cuento y la criada tengo otra visión. Me gustó mucho, la vi completa, pero tengo ciertas críticas que me hacen no recomendarla esta vez. Yo creo que El Papa Joven es más polémica como serie y también tiene temas filosóficos más profundos que el cuento de la criada. Además que yo el cuento de la criada la encuentro un poco tramposa en muchos aspectos que también en otra ocasión lo podemos hablar. Pero por eso les digo, les recomiendo la serie El Papa Joven, porque creo que, bueno, muy en resumen, para que se hagan una idea, se trata básicamente de una historia ficticia, por supuesto, de una época actual en la que nosotros estamos viviendo, en la que el Papa que sigue, en este caso, que le debería seguir, no se sabe muy bien si hace referencia a Francesco o no, al Papa Francesco actual, pero hace referencia a que el Papa es estadounidense y además tiene 40 y tantos años.
Un joven para los tiempos.
Claro, y es muy joven. Entonces comienza a dejar la escoba en el Vaticano y genera un montón de conflictos, como por ejemplo de que es un papa que fuma o que le gusta tomar Coca-Cola, cosas así. Y son cosas muy chocantes en principio, pero que tienen todo un trasfondo filosófico y social que yo creo que es importante ver. Así que esa es la serie recomendada en esta ocasión. En otra ocasión podemos recomendar otro tipo de contenido. Y bueno, en cuanto al libro...
Que sabes sean vivo.
Claro, exacto. Y en cuanto a libros, ahí tengo muchísimo que recomendar y no estoy muy seguro cuál podría ser. Déjame pensar un poco porque tengo harto y no sé realmente cuál es más importante y cuál menos. Pero, dado que estamos hablando todos estos temas, a ver, déjame ver bien. Es que yo no le recomendaría el último libro que estaba leyendo, porque es muy, muy complejo, es muy extraño, no, diría que no vale la pena, pero sí le recomendaría un libro que de hecho lo vendemos nosotros en la editorial, que se llama Katai. Se escribe como suena Katai, pero después de la T con una H. Kazai con una Y al final. Kazai. ¿Se entendió cómo se escribe, no? Cathay. Del autor Ezra Pound. Es decir, Ezra, Ezra, Ezra. Y Pound. Es decir, P-O-U-N-D. Ezra Pound. Este libro lo estamos vendiendo en la editorial en la que yo trabajo y es un libro nuevo que está saliendo recién del horno. No se habían encontrado traducciones en lengua española antes, sino que es todo un trabajo de la editorial, aquí de Juan Arabia, que es el dueño de la editorial, que es un gran poeta argentino. Y es un libro que encuentro, es un libro celestito, lo puedes ver también en mi Instagram. Ahí quizá te toma un minuto para verlo y le da y aprovechas de mirar su portada.
Es un libro que ahí.
Sí, y le pones me gusta, lo compartes. Pero es un libro que de verdad, yo creo que sobre todo a ti, Nico, por como yo tengo entendido que lees cómics o también estás muy interesado en el mundo oriental, qué sé yo, con cosas de samurái o paisajes orientales, es un libro que está escrito por un escritor estadounidense un poco loco y también polémico, pero que habla acerca de traducciones de poesía china de la antigüedad. Y realmente es un libro que está en chino, en inglés y en español, y realmente es poesía. Las imágenes que te presentan son bellísimas, los paisajes, la soledad de los personajes, el desamor que existe o la separación entre personas, es una cosa bellísima y que yo recomiendo para lectores que son verdaderamente sensibles a las palabras poéticas. Así que si lo quieren adquirir, también me pueden ubicar a mí y yo cordialmente se los puedo conseguir y a un buen precio, por supuesto, a los precios amigos, y de esa manera ir también compartiendo cultura, que es lo importante. Eso es lo que te podría decir por el día de hoy.
Como yo nunca, como yo me quiero sugerir a las series, yo termino la increíble señorita Merckx, que es una tipa, que su esposo la abandona, y el tipo quiso ser comediante, por un día le fue mal, y se pegó con su pareja, le dijo, ya, chao, ya no te quiero, me voy. Así totalmente, ya me voy, se fue a la casa, y se copetea, y va donde era la fatiga, y empieza a hacer humo. Algo muy simple, la distribución muy simple, bastante intrigante y entretenida, y a ver la ropa bacán. Libro HP.
Ya, suena buena. ¿Cómo es que se llama, disculpa?
¿Cuál es la serie? La en que él es señorita.
Ajá.
May, señorita May, algo así, sin.
Ya.
Que es de Amazon Prime.
Ya, Amazon Prime, ok.
Y el libro HP, que tuve que leerlo. Que es un. De un chico que al final fue abandonado por su mamá, pues diferente. Y cuenta su historia. Y te vas a hablar de la vida real de un asesinato de un chico. Que lo descuartizan definitivamente.
Ya.
Ahí, explico una vez. Es una obra de teatro de 24 hojas.
Ya. Suena bueno. Hay que verla también, revisarla. Si, además, cortita, se lee en un rato. Así que bien.
Ya, nos despedimos.
Nos despedimos. Y bueno, oigan, por último, una invitación también abierta a todos. Si quieren jugar Among Us, me encanta ese juego. Me encanta. Lo encuentro que es el juego del siglo. Así que si algún día quieren jugarlo, nos unimos.
Hay que crear el evento.
Bueno, Nico, muchas gracias. Nada. Te pasaste. Saludos a todos.
Chao.
Chao, que esté muy bien.